Significa todo porque Clara Campoamor fue la que en el año 1931 en las Cortes de la República dio la batalla por conseguir que el sufragio también fuera para las mujeres. Y lo dio en solitario y además la costó no volver a ser parlamentaria nunca, pero no cedió y lo consiguió. Bueno, cuando me separé, que entonces no existía el divorcio, fue cuando me di cuenta de desde lo inútiles que éramos las mujeres casadas, que teníamos necesidad de que el marido firmara antes que nosotros para todo. Todas esas limitaciones te llevaban a una falta de libertad absoluta, que no te permitía hacer ni siquiera aquellas cosas obligatorias. Por ejemplo, no podía sacar un pasaporte ni abrir una cuenta corriente. La patria potestad sobre los hijos la tenían los padres. Los pleitos duraban muchísimos años. Las mujeres no teníamos dinero además porque no trabajábamos. Todos sus inconvenientes, absolutamente todos, más unos tribunales absolutamente machistas, porque es lo que daban los tiempos, que naturalmente a las mujeres no les beneficiaba para nada. Claro, la asociación, hombre, cuando unas mujeres en solitario intentan algo, es difícil que lo consigan. Asociándote, cuando tienes más, tienes una personalidad jurídica además, te permite muchas cosas, eso te da la fuerza que hace, siempre se ha dicho que la unión hace la fuerza, es verdad. Por eso nos asociamos y además luego entramos en contacto con otros grupos de mujeres, otras asociaciones, para ir creando una plataforma más amplia que naturalmente aumentaba nuestra fuerza, nuestras posibilidades de futuro. Fui subdirectora general de la mujer de 1980 a 1982 y me coincidió con el momento en que se celebraba el 50 aniversario, el 50 aniversario de la concesión del sufragio a las mujeres. Precisamente hicimos un homenaje a Clara Campoamor. 100 y otros 100 y otros 100 y otros 100 y muchísimas más. Si hemos sido muchas, fue muy difícil hacer la selección, no creas, porque tuvimos que eliminar a muchas. El cupo eran 100 y había que dejarlo en eso. Y nos costó mucho trabajo. Afortunadamente teníamos muchísimo material de elegir. En este 2007 yo creo que es un momento esperanzador si olvidamos por unos momentos lo que es la violencia contra nosotras. La violencia, que es un mal que se terminará, por supuesto, resolviendo cuando las personas a las que estamos educando ahora se les eduquen en esos planteamientos de igualdad. Estamos en el año europeo de la igualdad y si conseguimos de verdad educar a las niñas y a los niños en criterios de igualdad, la violencia terminará, porque en principio no tiene por qué ser. Bueno, pues, no lo sé, te podría decir que muchas, pero desde luego mi madre, por supuesto mi abuela, que es una mujer medio analfabeta, pero que tenía una enorme cultura de la vida y una enorme sensibilidad y una gran inteligencia. Y luego, bueno, pues mis hijas, que han sido importantísimas en mi vida. Son cuatro mujeres comprometidas, feministas, trabajadoras, divertidas, alegres. En fin, mis hijas y, por supuesto, mi nieta que es la continuación. Pues mira, un mensaje me pides. El mensaje es muy sencillo. El mensaje es tener fe y tener esperanza. fe en el que las cosas pueden cambiar si nos empeñamos en que cambien, te digo por experiencia, y esperanza porque somos muchas, muchas ahora ya, las que además partiendo de una mejor situación de la que teníamos entonces, se pueden conseguir muchísimas más cosas. Entonces, con esos dos elementos, y por supuesto el compromiso y la actividad, se puede llegar muy lejos. Las mujeres podemos hacerlo. Las mujeres de ahora lo que pasa es que tienen una cierta, digamos, tranquilidad, puesto que muchas de las barreras y de las trabas que antaño tuvimos, esas están superadas.
Miradas más visibles.
Claro, pero lo que ocurre es que, claro, ahora la sociedad ha cambiado tanto, la vida ha cambiado tanto, que realmente los problemas con los que tropiezan ahora son muy distintos. Y eso hay que superarlos de otra manera. Sobre todo se supera queriendo superarlos, eso sí te lo digo, y se lo digo a todas, ¿eh? Se superan queriendo superarlos y arrimando el hombro, que no es fácil a veces, pero que hay que hacerlo.
¿Pero existen en el planeta mujeres que no trabajen? Quizá existen mujeres que hacen trabajos no remunerados, que es una cosa bien distinta. Así pues, yo quiero recordar a aquellas pioneras que luchaban por tener la opción de trabajar y cobrar por su trabajo, por las mujeres que hoy siguen luchando por desarrollarse profesionalmente y seguir siendo mujer, porque nosotras sabemos perfectamente conciliar la vida laboral y familiar si nos dejan, y nos dan la oportunidad de no tener que multiplicarnos ni de necesitar días de 48 horas. Porque de esta manera la vida laboral y familiar de hombres y mujeres será mejor, y al final de lo que se trata es de ser felices y hacer uso del dicho de trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Así que aprovechamos este Día de la Mujer Trabajadora para hacernos pensar un poquito en estas cosas.
A pesar de las muchas barreras que aún pesan en nosotras, lo que sí quiero resaltar es lo que hemos conseguido todas, y es nuestra autonomía, es decir, la posibilidad de elección, la posibilidad de decidir. ¿Decidir sobre qué? Pues decidir sobre si quiero ser madre o no, decidir cómo quiero vivir mi vida, decidir decir basta, no a la violencia de género, tomar decisiones que puedan afectar nuestra vida, cambios de trabajo, poder convivir sin tener esa presión social ahí encima o sin hacer caso omiso al rol designado para nosotras, todas las mujeres. Así que lo que sí que animo a todas y a todos es que sigamos luchando por nuestra autonomía, nuestra libertad y, sobre todo, fundamental, que luchemos por nosotras.
¿Qué significa para mí ser mujer? La respuesta es sencilla y complicada a la vez. Significa vivir y conseguir lo que quiero demostrando mi valía. Si echo la vista atrás o simplemente, cuando hablo con mi madre sobre su juventud, me doy cuenta de que los cambios se consiguen y que gracias a la suma de los esfuerzos individuales, a la sociedad no le queda más remedio que evolucionar. Ya no nos limitamos a servir y fregar, sino que podemos llegar a ocupar puestos importantes. Nuestras opiniones cuentan igual que las de los hombres y podemos vivir por nuestra cuenta sin tener que depender siempre de una persona que nos dé dinero para nuestro día a día. Hace más de 30 años que se lleva celebrando el Día de la Mujer, y sí, es innegable que la independencia de la mujer en muchos aspectos se ha conseguido, pero la igualdad de género no ha llegado a su punto álgido. Dicen que somos el género débil, y en parte tienen razón porque estamos en inferioridad de condiciones. Ocupamos puestos relevantes, pero no los más importantes. Cuando somos madres, las ocupaciones y cargas familiares se multiplican sin recibir toda la ayuda que deberíamos. Tenemos que demostrar mediante el doble de esfuerzo nuestra valía frente al género masculino, y aún así, no siempre se nos valora como debería ser. Gracias a pequeños pero firmes pasos, la discriminación va desapareciendo, pero la igualdad no es del todo real. Sí, son muchas las dificultades que se han superado y son muchas las trabas que hay que dejar atrás, pero a mí, como persona, me llena el ser mujer. Alguien dijo que todo lo que se puede soñar se puede conseguir, así pues, son muchas las cosas que se pueden hacer. Si el coraje de atreverse y la fuerza del cambio han hecho que lo que hace unos años pareciera impensable hoy sea una realidad palpable, ¿quién te dice que lo que hoy parece impensable no será real de aquí a un tiempo? Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Área de la Mujer de Radio Enlace.
Vivir no supone aprender. Para vivir hay que elegir lo que uno aprende.
Cobramos un 30% menos en igual trabajo o igual nivel, porque tenemos menos puestos de responsabilidad, el techo de cristal y el suelo de cemento. O sea, yo creo que habría que, si no cambiar el logo de sí, ese día, pero sí incluir, que las mujeres que trabajan en casa cuidando a personas dependientes, cuidando a la familia, es un trabajo altruista y no remunerado. Bueno, es altruista. ¿Me explico? O sea, creo que es un poco...
Sí, que se puede... No sé, la verdad que... Se cae mucho en eso, en solo hacer
sí, porque
actividades
es que
para,
sabe, por ejemplo,
para
la se intentó hacer la división entre trabajo y labor, ¿vale? Porque la labor era una labor más de trabajo de familia y el trabajo más pero realmente yo cuando escucho, yo cuando estaba fuera de todo este mundo de, pues yo qué sé, de feminismo, de... Pues yo cuando escuchaba a la mujer trabajadora, lo primero que identificas cuando no sabes el tema es trabajo. Parece que te excluyen los elementos y mi madre que trabaja en casa, que hace, no trabaja en su vida, cuando iba a servir, ¿sabes?
De igual manera yo creo que las mujeres en general tenemos que reclamar tiempo para nosotras mismas, que es lo que siempre nos ha faltado, para hacer lo que realmente te guste y lo que realmente quieras. No siempre estar en función de lo que desean los otros, de satisfacer a los otros.
Exacto.
Porque lo que te pasa, bueno, lo que le pasa yo creo a muchas mujeres es que con dedicar tiempo a sus hijos, a su familia, a sus amigos,
al final
olvidas realmente qué es lo que te gusta a ti y qué es lo que quieres hacer tú.
Eso se llama el... Bueno, lo que no sabemos es autocuidarnos. Tendemos a cuidar al enfrente, sobre todo a pues, personas, el marido, los padres, porque nos hemos hecho dependientes responsables de ese cuidado.
Por ejemplo, el tema de la culpabilidad, yo creo que también...
Claro,
el sentimiento de culpa. Sí. Mira, yo tenía un profesor que decía que el sentimiento de culpa era la culpabilidad, el mejor invento cristiano. O sea, que yo creo que sí que es cierto, que tienes un sentimiento de culpa grandísimo si no te dedicas hacia esta gente, porque te han educado también en principio a volcarte a los demás. No te han dicho en ningún momento que te tenías que a lo mejor te tenías que dedicar tiempo a ti, y otra gente sí que lo tiene muy claro.
Hay que ver también los usos del tiempo, yo estaba trabajando con los usos del tiempo, la precariedad. Yo se le llamaría múltiple
precariedad
de las mujeres, precisamente por eso, porque en cuanto se quiere meter al hombre en cuestiones de reparto de tiempo, por ejemplo, en lo que está más desequilibrado en el hogar,
labores domésticas.
Le llaman colaborar, no es colaborar, no tienen que colaborar, realmente tiene que haber un reparto de tiempo,
es
hacer tu parte, pero porque tú eres igual que yo.
Sí, sí.
Y tú y yo tenemos las mismas responsabilidades con mi familia y con los hijos.
Sí, además cuando haces eso, es que me está ayudando.
Claro, al final. A mí me importa que me ayuden, es que no me tienen que ayudar, yo no soy la responsable de esa labor, exclusivamente. Los hijos son de los dos. Hay maternidad y paternidad. Una cosa es que yo lleve a mi hijo 9 meses de tienda porque la naturaleza lo ha querido así o se ha formado así.
y otra cosa es que tú te irresponsabilices a tu hijo. Claro, pero es que ese es el gran caballo de batalla, porque a ver, nadie quiere asumir eso, porque realmente no es una labor que sea satisfactoria, es para generar el cuidado de la vida, pero nadie la quiere asumir, porque tú no te puedes realizar pasando un trapo de polvo, es muy complicado de hacerse. Entonces nadie la quiere asumir. Yo creo que tenía que ser casi un compromiso ético y moral de toda persona que tiene que encargarse de la parte para subsistir. O sea, es que es casi...
autocuidado.
Claro, es que es algo vital, ¿no? Pero es muy complicado convencerle a alguien que ha sido educado para lo contrario,
claro,
de que tiene que asumir de repente esa parte que no es nada gratificante, porque no nos vamos a engañar, es un peñazo.
Sí, pero necesario para la sostenibilidad de la vida humana.
Sí,
como dice Cristina Carrico, ¿sabes?
Sí, sí, totalmente.
Sí, absolutamente. Es tan necesario como el dinero. Si a nosotros no nos cuidan o no nos cuidamos, no podemos vivir y podemos producir en el mercado laboral.
En general, no sé, a mí me gustaría que el mundo estuviera un poco más pensado para todos. Y no lo está. Y sobre todo para nosotras que estamos afuera, en esto.
¿Por qué el 8 de marzo es el Día de la Mujer Trabajadora? ¿No existen muchas más precariedades? 8 de marzo, el Día de la Múltiple Precariedad Femenina.
Lakasangwanglo.
Eman zeure iritzia.
Nosotras, en la guerra y el tiempo anterior, os aguantábamos a los hombres por nuestra buena educación todo lo que hacíais, pero no nos gustabais. En realidad, nos enterábamos bien de vuestras cosas y escuchábamos que habíais resuelto muy torpemente un asunto importante. Entonces os preguntábamos, ¿qué habéis decidido añadir a la estela por la paz en la asamblea de hoy? ¿Y a ti qué? Respondíais. Que nos callábamos. Pero nos enterábamos que vuestras decisiones, cada una peor que la anterior, que decíamos, ¿cómo sois capaces de hacer las cosas de forma tan estúpida? La guerra es cosa de hombres, decíais. Ni cuando os equivocabais era posible daros un consejo. Y cuando os oímos decir ya, abiertamente, en plena calle, no hay un hombre en el país, fue cuando decidimos, juntas, las mujeres, salvar a Grecia. Porque, ¿a qué esperar? Así, si queréis escucharnos mientras decimos cosas saludables y callar a vuestra vez, os podríamos poner en pie. La paz es cosa de mujeres.
Como sabéis, este año es el año de la igualdad, el 2007. Mucha gente con la que hablo me comenta que la igualdad ya se ha logrado. Bien, es cierto que para todos y todas esa igualdad se ha logrado. Hemos conseguido muchos objetivos, muchos retos que hemos estado luchando durante muchísimos años, muchísimas mujeres de distintas épocas, pero aún así yo me doy cuenta, y mucha gente con la que hablo, que todavía no hemos llegado a conseguir la igualdad formal. Son esas pequeñas sutilezas las que me hacen pensar que todavía las mujeres tenemos que luchar muchísimo para conseguir esa igualdad, tanto formal como informal. Pequeños gestos, pequeñas palabras, pequeños actos que te dan cuenta que este problema continúa y que debemos resolver con la ayuda de todos y todas.
Lo. Eman zeure.